Aquí llega Radiofonium, el programa del Archivo Histórico y la Revista del Rosario con la historia, la cultura y la música. Radiofonium es la cita semanal entre el pasado y el presente. Un documento, un artículo y una canción conectan ayer y hoy. U Rosario Radio presenta Radiofonium, un espacio para lo nuevo y lo viejo. Bienvenidos.
Jueves, 10 de la mañana, día y hora en que cumplimos esta cita con todos los internautas que se conectan para una nueva emisión de Radiofonium. Radiofonium es el programa del Archivo Histórico que llega a ustedes por U Rosario Radio, la emisora institucional que está bajo la dirección de Sebastián Ríos y que cuenta con la técnica sonora de Nelson Duarte, hoy como siempre. Yo soy Erkin Saboya del Archivo Histórico de la Universidad del Rosario, encargado de ofrecerles a ustedes este espacio cultural. Recuerden que si no pueden oír este episodio en directo, lo encontrarán en el sitio Spreaker de U Rosario Radio, donde está toda la programación de la emisora, o más sencillamente buscando en Google Spreaker y Radiofonium, y allá tendrán acceso a más de 100 programas en formato de podcast. En el día de hoy, como habíamos anunciado, tenemos un programa institucional, por decirlo de cierta manera. Hoy nuestro programa girará en torno al Archivo Histórico y por eso hemos invitado a María Clara Quiroz, su directora. Entonces, María Clara, buenos días y bienvenida a Radiofonium.
Buenos días, Elkin. Buenos días, Nelson. Buenos días a oyentes y oyentas.
Sí, señora. Entonces, vamos ya completando este segundo año de la nueva normalidad. Y pues, el Archivo Histórico ha seguido su marcha, ha seguido sus actividades tanto internas como externas, y eso es un poco lo que queremos hoy comentarles a los oyentes. Entonces, María Clara, le propongo que iniciando desde lo más reciente, desde ese coloquio en el que usted participó ayer, que nos cuente cómo fue esa participación.
Bueno, ayer fui invitada y estuve ayer entonces participando en un coloquio que se hizo en el marco del 29º Seminario del Sistema Nacional de Archivos. El Sistema Nacional de Archivos es un sistema que coordina el Archivo General de la Nación y no sé si es anual o bianualmente, que se hace bienalmente, que se hace un seminario. El seminario ha estado muy dedicado a la cultura digital, pues como a lo digital, a la preservación digital, a la digitalización, al mantenimiento digital, en fin, pero se hizo un coloquio ayer sobre archivos históricos. Entonces hubo un archivo como de un municipio muy interesante que yo no conocía, pero quiero ir, el Archivo Municipal de Funza, que hasta hace 2 años en Funza no había documentos históricos y de pronto se encontraron un fondo acumulado en una cárcel que tiene documentos de 1820. Funza además era como la capital de un cantón, entonces además tiene documentos de varios municipios de aquí de la Sabana Occidente, un archivo lindísimo que están gestionando pues como con mucha dedicación y con mucha voluntad, ¿no? La alcaldía le ha puesto recursos, entonces muy bonito. Estuvo John Jairo de la Biblioteca Departamental del Valle, que ellos tienen en custodia el archivo fotográfico y audiovisual del Valle del Cauca, y estuve yo hablando de archivo histórico universitario. Entonces se habló más o menos de, el centro era cómo se gestiona cada uno de los archivos con sus particularidades. Entonces, cómo es el municipal, cómo es un archivo dentro de una biblioteca y cómo es un archivo dentro de una universidad.
Bien, y en el caso nuestro, y para ilustración
de los oyentes, ¿cuáles serían esas particularidades de un archivo universitario?
Pues yo creo, Elk, que las particularidades del archivo universitario, más que la colección en sí, que ya tiene sus particularidades, mejor dicho, no tiene ninguna particularidades, es lo obvio, son los documentos de una universidad, luego no va a haber documentos de otra cosa. Hay muchos, pero no hay pues cosas que tengan que ver con algo diferente de la universidad. Pero creo que la particularidad de un archivo histórico es prestarle servicios a su universidad, más allá de servicios de memoria y cultura, que también lo hacemos porque es importante y porque es una manera de generar como enganche, pero es prestarle servicios académicos. Las universidades, la gestión principal de una universidad es educar personas. Luego, yo creo que la particularidad del archivo histórico universitario es prestar esos servicios, y en eso trabaja pues el archivo histórico.
Bien, entonces ese fue el coloquio que tuvo lugar ayer con su participación.
Sí, señor.
Y pues devolviéndonos en el tiempo, nos correspondería hablar del coloquio que organizó el archivo histórico y que tuvo un tema muy novedoso. Entonces, ¿en qué consistió ese coloquio, María Clara?
Bueno, hicimos el coloquio del que somos anfitriones hace 5 años, ya este fue el 5º, suspendimos el año pasado por la pandemia, este año decidimos volverlo a hacer. Bueno, consistió en el reto del momento del archivo histórico, que es patrimonio inclusivo, o patrimonio incluyente, o patrimonio accesible. En este momento la confusión es hasta semántica. Entonces, lo hicimos sobre eso. El archivo ha estado trabajando en eso, haciéndose muchas preguntas y pensando muchas cosas. Accesible su patrimonio y sus actividades también, ¿no? No es solo unos documentos en braille o unos videos, sino también tener servicios, como esos servicios de extensión que tenemos, o servicios educativos para personas con alguna discapacidad sensorial por ahora. Bueno, entonces hicimos el coloquio y empezamos a hurgar entre los archivos, porque normalmente el coloquio, digamos que naturalmente, es sobre archivos. Empezamos a hurgar y resulta que los archivos poco han incursionado en eso, entonces lo hicimos como un poco extensivo a todas las instituciones que resguardan patrimonio. Entonces hubo museos, estuvo Orquesta Filarmónica, Biblored. Bueno, fue un coloquio diferente, fue más cortico, solo fue como una media jornada, una mañana, pero pues aprendimos muchas cosas, y sobre todo yo creo que es la primera vez que vimos algo tan diferente, que estuvimos como oyendo cosas tan diferentes a lo que normalmente hacemos, porque normalmente es sobre la gestión, entonces siempre es como el proyecto que le salió bien a este, o esta investigación que está bien, pero ya lo de la accesibilidad sí es como un mundo muy nuevo, y todo está muy distinto, y creo que además todas las instituciones están como haciéndose las mismas preguntas, unas más que otras. Hay proyectos muy consolidados, pero hay otras que se están también haciendo como las preguntas y trabajando ahí al mismo tiempo. Entonces, ese fue nuestro coloquio de este año.
Y entre las instituciones que se presentaron con estos proyectos, ¿cuál sería el que le llamó más la atención?
Me llamó, no sé, es difícil escoger porque todas tenían como su gracia, pero el Museo Nacional me gustó mucho porque, digamos, además hay como varias maneras de enfrentar el reto. Por ejemplo, el Museo Nacional lo enfrenta no transformando sus colecciones, porque digamos que hay como, yo he identificado dos caminos. Entonces, uno es transformar las colecciones. Entonces es volver las cosas braille, hacer las obras de arte en relieve, cosas así, hacer señaléticas, chan chan. Y la otra es vía la mediación. Entonces el Museo Nacional lo hizo vía la mediación. Entonces en el Museo Nacional lo que hay es un programa de mediación hecho por personas con discapacidad, que además supone o sugiere que cualquier persona puede ir a explorar el museo desde otro de los sentidos, desde cualquier otro de los sentidos que tenga. Luego, si entra una persona que puede ver, igual puede ir a oler. O si entra una persona que no puede oír, puede ir a ver. Entonces me parece muy interesante porque no es incluir, sino es llamar otros sentidos. Además de todo, hay mediadores con discapacidad sensorial, con Asperger, LGTBIQ. Entonces también entendiéndolo es como lo diverso, no lo discapacitado o lo diferente, pues. Entonces eso me gustó mucho. Me gustó mucho también la experiencia de la Filarmónica. La experiencia de la Filarmónica no es de la Filarmónica, sino es una chica que se gana uno de los apoyos de la Secretaría de Cultura, uno de los apoyos de la Orquesta Filarmónica. La Secretaría de Cultura da unos apoyos de acuerdo a sus programas y a sus instituciones, entonces el de música es con la Orquesta Filarmónica, y la chica hace una zarzuela para sordos, hecha con sordos, con personas sordas. Y lo más impresionante de todo es que la muchacha que lo hizo es sorda. Entonces, pues muy lindo porque, digamos, montaron una escena chiquita de una obra de Ernesto Lecuona que se llama María Lao. Y, digamos, la zarzuela son unas obras líricas que tienen diálogo y tienen música. La parte de los diálogos la hacían con señas y ella cantaba, porque ella es sorda, pero ella puede cantar, es una soprano sorda. Y todos bailaban. Entonces la presentación era cómo montaron eso con personas sordas. Entonces, por ejemplo, qué técnicas usaron para que ellos sintieran las vibraciones de la música y se pudieran mover al ritmo de la música. Me pareció lindísimo y súper conmovedor. Y salió muy bonita la escena. Y también me gustó muy especialmente los de Biblored. En Biblored hay una escuela de lectores y están haciendo un programa, digamos, ellos son los que se hacen preguntas y ahí van como estructurando proyectos y aprendiendo de lo que les va pasando sobre lectura para personas sordas, sobre cómo se lee, pues, para personas sordas o con personas sordas. Ese estuvo muy, muy chévere. Entonces, cómo se acercan a la institución, cómo la institución los aborda, cómo entiende, cómo pregunta, cómo ofrece, pues, servicios.
Sí, a propósito, María Clara, de esta señor. Presentación sí. De la zarzuela, yo recuerdo también como llamativo el hecho de que ella se describe como persona sorda y oralizada, ¿no? O
sea, oralizada se llaman.
Sí. Otra cosa que me llamó la atención cuando se le preguntó por la lengua de señas, porque uno podría pensar que es una lengua universal, ¿no? Porque consiste en gestos, pero ella nos contaba que incluso en Colombia hay distintas lenguas de señas, lo cual es muy, 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 muy llamativo, ¿no?
Claro, de las cosas que hemos aprendido en este camino de conocer esa discapacidad o esa condición, es que hay lengua de señas colombiana, hay lengua de señas estadounidense y es diferente, o sea, se dice agua diferente en la lengua de señas colombiana y en la lengua de señas de Estados Unidos. O sea, es aprender un idioma.
Sí, señora. Y a propósito, recordaba ahora que el Archivo Histórico también se ha acercado a estas comunidades y ha tenido una serie de capacitaciones con INSI y con INSOR. Entonces, María Clara, para los oyentes, ¿cómo se accede a esos procesos o cómo conocimos de esas capacitaciones?
Bueno, pues como tocando puertas. Digamos, yo la primera vez que escuché de un programa sobre acceso a documentos fue en el simposio de patrimonio bibliográfico y documental que hace el Archivo Histórico de Cali, y el Archivo General de la Nación llevó un proyecto que estaban desarrollando en ese momento. Entonces ahí pues también como que me empecé a hacer preguntas sobre nuestro propio trabajo y ellos ahí mencionaron al INSI y al INSOR. Entonces, no, yo tomé como la decisión de tocar la puerta y pedir ayuda o pedir asesoría, y pues bueno, ahí han respondido a veces mejor que otras veces, unas veces mejor que otras, pero sí, ahí están ellos.
Y pues, volviendo un poquito a las presentaciones del coloquio, y pues aprovechando su condición de historiadora, hubo una presentación en que se trataba el tema de si los archivos eran sexistas. Entonces yo quiero preguntarle en general, María Clara, ¿cómo ve usted ese panorama siendo historiadora y pues, que trabaja en archivos?
Pues yo creo, yo la conclusión que saqué es que los... Es como, esto es muy maniqueo, pero sí, pues como que los archivos son sexistas porque el mundo era sexista, porque el contexto era sexista. Pero creo que el reto y impactar ese orden es en lo que hacemos nosotros en el archivo, es decir, en el trabajo que hacemos personas como nosotros, como usted, como yo, como Marcela, como Diana, como los compañeros. Y está en cómo vamos a describir esos documentos. ¿Y cómo vamos a incluir en los metadatos las poblaciones como lo subordinado que se llama en historia social? Entonces es, hasta, ¿usted se acuerda un ejercicio que hicimos este año, hablando de lo que hemos hecho este año, para el Día de la Mujer, para la celebración del Día de la Mujer? Yo hice un ejercicio y fue buscar en el catálogo de documentos del archivo cómo está representada la mujer, o sea, cómo encontrar documentos de mujeres o sobre mujeres en el archivo, y creo que ahí está el quid, y es cómo se van a catalogar y qué metadatos se van a meter para que las mujeres aparezcan, para que lo subordinado aparezca, para que los indígenas aparezcan, los negros, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces creo que ahí está lo que se puede convertir, porque claro que son sexistas, es obvio que en la historia de la Universidad del Rosario hay más hombres que mujeres, y hay más hombres blancos que hombres indígenas, y hay más hombres blancos que hombres negros homosexuales, ¿sí me entiende? Uh-huh. Entonces creo que es aprovechar las oportunidades que haya para rescatar esos datos y meterlos en los metadatos y que de alguna manera estén mejor representados o representados.
Y pues a propósito, María Clara, hablando de metadatos, de descripción de documentos, aprovecho para hacer la cuña de que los usuarios interesados pueden encontrar en la página web del Archivo Histórico nuestro catálogo de documentos, y ahí pueden hacer búsquedas muy sencillas y pues encontrarse con nuestras descripciones y con todo el trabajo que se ha venido haciendo en descripción documental. Entonces, esa era la cuña parroquial aquí de nuestro archivo.
Muchas gracias, Elki.
María Clara, mencionaba usted un apoyo de la Filarmónica a un proyecto que se presentó en el coloquio. Y pues, hablando de apoyos a proyectos creativos, quiero que ahora usted nos haga el anuncio parroquial de ese proyecto para fomentar la creación a partir de las colecciones del Archivo Histórico. ¿En qué consiste este proyecto, María Clara?
Bueno, esa es una de las cosas nuevas que trajo el archivo este año. Es una convocatoria, un concurso para creación. No es sobre creación, es para creación. Entonces, ¿qué estamos buscando? Que personas del mundo del arte, del campo del arte y de la creación, vayan al archivo y vean en esos documentos, los lean con sus ojos, los vean con sus propios ojos y sus propias miradas, y hagan algo creativo sobre esos documentos. Puede ser una obra de arte, un cuento, una canción, una danza, un cómic, en fin, cualquiera de estas cosas inspirada en alguna de las colecciones del Archivo Histórico, o en alguno de los documentos. Pues no tiene que ser una colección, no tiene que ser la colección bibliográfica de 8000 libros, en uno de los libros, o los que quieran.
Bueno, y las personas interesadas, ¿hasta cuándo pueden presentar sus proyectos.
Hasta el 1 de diciembre nos pueden enviar la propuesta, no es la obra terminada, sino una propuesta al archivo, al correo archivo.histórico@urrosario.edu.co.
Sí, y pues recordarles a los oyentes que este tipo de iniciativas pues se han presentado en instituciones homólogas como en la Biblioteca Nacional, donde por ejemplo se desarrolló un poemario, una colección de poemas a partir de unas obras de un autor colombiano de zoología, de botánica del siglo XIX. Entonces, pues esto simplemente por mencionar un caso particular de, de una creación a partir de un archivo o de una obra de una biblioteca. Entonces, María Clara, seguimos con lo que viene en preparación, lo que se está ahorita haciendo en el archivo histórico, y quisiera que nos comentara sobre el catálogo de documentos del siglo XVII que está en prensa, como se dice.
Bueno, hace unos años creo que ese proyecto, o sea, esa parte se terminó, yo creo que en 2019 se dio por concluido eso, y fue toda la colección documental del siglo XVII. Bueno, para los oyentes y las oyentas, el archivo histórico de la universidad está organizado por siglos, eso es un yerro archivístico, pero por asuntos editoriales del archivo histórico decidimos mantenerlo así. Entonces, digamos, el archivo ya tenía mucho descrito inicialmente para todos los trabajos que se habían hecho previamente. Yo creo que todas esas investigaciones que se hicieron sobre historia de la universidad contribuyeron mucho a dejar descrita un gran grupo de documentos, pero pues no descritos como muy en profundidad. Luego, hace unos años, Marcela Camargo, la compañera, viene describiendo en profundidad los documentos, y entonces se decidió empezar a hacerlo ordenada y sistemáticamente. Entonces se hizo el del catálogo del siglo XVII, son unos documentos descritos en profundidad, aprovechando las oportunidades de estos, de los metadatos y la descripción, para resaltar a quien se debe resaltar y dejar de ocultar a quien no se debe ocultar. Con índices onomásticos, topográficos, temáticos, etcétera, 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 o sea, un catálogo con todas las de la ley. Y ese proyecto, digamos, se ha demorado un poco por asuntos de revisiones editoriales, de problemas de diagramación, pero finalmente ya tenemos un machote y está en prensa nuestro catálogo del siglo XVII. Con todos los asuntos del siglo XVII, del primer siglo de funcionamiento de la universidad. Nada más y nada menos.
Sí, señora, pero no es la única novedad editorial que viene preparando el archivo. Y otro proyecto muy especial es el que tiene que ver con un fact similar de un tema que esperamos que va a ser muy llamativo. Se trata de los monstruos y los prodigios. ¿En qué consiste esta publicación, María Clara?
Bueno, esta publicación consiste en... Hay un libro que fascina, como que es como fascinante. Son unos tratados de cirugía. Pero son unos tratados de cirugía, corríjame, ¿el siglo XV? ¿XVI?
Eso es 1612, si no estoy mal.
Entonces es 17.
O 1512, bueno, ya.
Bueno, con ese bache de un siglo, es un tratado de cirugía de un médico de apellido Paré. Durante mucho tiempo se pensó que eso era de Galeno, del gran médico, pero no es del Galeno, es de Paré. Un médico, como se hacían los médicos en el siglo XV, que eran barberos, o sea, eran personas que sabían manejar cuchillas. Ese tratado de cirugía tiene un capítulo o un tomo, creo que es un capítulo, que se llama Monstruos y Prodigios, porque la medicina en esa época se encargaba de explicar la monstruosidad. Y la monstruosidad eran los gemelos o ya cosas inventadas, pues, o las personas con varias cabezas, con 8 manos, los cinocéfalos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, hace unos años, antes de que don Jaime nos dejara, decidimos como hacer algo con eso. Entonces hay una exposición, hay unas cosas, y decidimos hacer un facsimilar de ese pedacito de Los Monstruos y los Prodigios. Entonces, va a salir un librito con la traducción, es un libro en latín, entonces van a salir todas las láminas que tienen un monstruo o un prodigio en latín y la traducción al español, explicando, pues con la traducción, los textos son explicando ese fenómeno en particular. Entonces, ¿por qué la señora? Además son como unos casos clínicos, ¿no? Entonces, doña señora tuvo unos bebés con cachos. Entonces ahí explican, doña señora tuvo unos bebés con cachos, porque son unas explicaciones así todas causales. Entonces, unos cachos de cabra, porque tuvo relaciones sexuales con la cabra. Son cosas así retorcidas. Bueno, esos son Los Monstruos y los Prodigios. Don Jaime nos dejó hecho eso todo, y pues con mucho cariño y la admiración de siempre, está dedicado a su infinita memoria y su infinita compañía para nosotros.
Sí, señora, y pues aprovechando esta obra póstuma de don Jaime Restrepo, les recordamos que él tiene un bestseller, que es un libro, fue su primera publicación con la Editorial del Rosario, y se trata sobre los libros incunables. La segunda publicación que hizo él para la editorial fue sobre la historia arquitectónica del claustro de la Universidad del Rosario, y esta tercera, que sería póstuma, haciendo la traducción y comentarios de este capítulo de Monstruos y Prodigios. Entonces, María Clara, ¿qué se nos queda dentro del tintero? ¿Qué más proyecticos hay por ahí para comentar a los oyentes?
Bueno, ¿qué viene? Que no quisiera dar muchas, como spoilearme a mí misma, chiviarnos. Sí, claro. Pero vamos a seguir trabajando en lo de inclusión. De lo que aprendimos en el coloquio es que eso no era un proyecto de un año, sino que es un plan. O sea, es algo que hay que mantener, hacer, seguir, revisar, volver a hacer y mantener todo el tiempo. Entonces creo que eso es en lo que vamos a trabajar, también poniéndole como perspectiva, ¿no? Y es qué tan, o sea, considerando que no somos el Archivo General de la Nación ni el Museo Nacional, creo que eso tiene pues como que darnos una medida de hasta dónde irnos. Pero sí es necesario, creo que estamos en el deber de hacerlo. Vamos a seguir en eso, tenemos proyectos educativos y culturales para el año entrante, que espero les gusten y adhieran a ellos, tengan adherencias a nuestros proyectos educativos y culturales. Vamos a empezar a hacer unas investigaciones para tener como unos datos, como unas bases de datos, como unas series de tiempo interesantes sobre esto de la mujer en la universidad, porque además hemos estado repitiendo cosas que no son verdad, como que las mujeres entraron en los 60 a la universidad. Eso no es verdad. Las mujeres entraron a estudiar derecho en los 60, pero las mujeres habían entrado desde los 30 a la Escuela de Servicio Social y a la Escuela de Enfermería que tuvo la Cruz Roja con la universidad. Además, las mujeres habían entrado desde el siglo XVII a trabajar a la universidad. Entonces, mujeres en la universidad hay desde siempre. Entonces queremos como empezar a entender mejor todo esto y explicar, tener información de mejor calidad. Para los estudiantes siguen abiertas las puertas para que hagan pasantías, para que hagan investigaciones, para que consulten, para todo, para que vayan y lean, para que pregunten, para que respondan. Hay concursos, hay unas convocatorias de investigación que se pueden presentar con sus semilleros de investigación, hay convocatoria de creación, hay pasantías, el año entrante va a haber opción de grado, va a haber trayectorias, esa es una de las novedades, va a haber trayectoria en patrimonio documental, y bueno, seguir trabajando y buscando las mejores maneras de gestionar nuestro patrimonio.
Bueno, pues creo que hemos hecho un buen recuento de lo que ha ocurrido recientemente y de lo que está en marcha en el Archivo Histórico de la Universidad del Rosario. Agradecemos entonces a María Clara Quiroz, directora del archivo, por su colaboración en este radiofonio.
A usted, Elkin, muchísimas gracias por la invitación y a los oyentes y las oyentas.
Bueno, y así vamos llegando a la mitad del programa y es tiempo de darle paso a los anuncios institucionales. Ya volvemos.
El archivo histórico de nuestra universidad es noticia en Radio Fon.
Rosario Radio. Siempre conectados a través de tus sentidos.
Esto es del sello COLOMPIA, Colombia.
Llega a U Rosario Radio la franja musical que sacudirá cada fibra de tu cuerpo mientras navegas, trabajas o estudias. Conéctate con Orgullosamente Colombianos, con solo artistas de la tierrita. Lunes a jueves de 9 a 12 de la noche y Prendiendo Motores todos los viernes de 4 de la tarde a 8 de la noche. Sábados pasa la tarde de 3 a 6. Orgullosamente colombiano, música de la casa para el mundo.
Red de Radio Universitaria de Colombia. Desde el año 2003, agremiamos a las radios universitarias de Colombia para el fortalecimiento, el desarrollo, la integración, la interlocución con sus diferentes públicos y la cooperación con organizaciones del sector o interesadas en la tarea de construcción de un mejor país. 74 emisoras de 57 universidades en 20 ciudades capital y 12 municipios de Colombia. Fomentamos la identidad de la radio universitaria como una categoría específica en el contexto radiofónico nacional. Divulgamos el conocimiento académico, la cultura y proyectos de impacto social. Servimos de canal para la generación de una sociedad mejor informada y educada. Red de Radio Universitaria de Colombia, adaptándonos a las nuevas realidades. Mayor información, radiouniversitaria.org.
Canciones que te generan nostalgia, añoranza, buenos y malos recuerdos, las escuchas en la franja musical Rebobinando.
Conéctate con la franja musical Rebobinando todas las tardes de lunes a jueves de 3 a 6 y revive los clásicos que siempre te moverán el alma y el corazón.
Te moverán el alma y el corazón.
Email. Si recibes correos electrónicos con archivos adjuntos o acceso a través de algún vínculo, no lo abras. Estos pueden contener algún tipo de amenaza virtual. Evita ser víctima de un fraude informático, de suplantación o del robo de sus datos. Si recibes mensajes solicitando datos personales o datos de cuenta de correo, ¡atención! Normalmente son correos que se utilizan como forma de ataque denominado phishing, cuyo objetivo es recolectar información de las cuentas de correo para suplantar identidad o para envíos de spam. Algunas características de estos mensajes son: solicitud de nombres, direcciones de correos electrónicos y contraseñas. Simulan ser un envío de la propia universidad. El dominio no es @urosario.edu.co. Ante estas características, no respondas estos correos electrónicos. Si tienes dudas al respecto o sospechas de un correo electrónico, comunícate con el Departamento de Tecnología e Informática de nuestra universidad en la extensión 2030. La seguridad informática es responsabilidad de todos. Una invitación de U Rosario Radio.
U Rosario Radio. Siempre conectados a través de tus sentidos.
iniciamos la segunda parte de este Radiofonium, en que veníamos hablando con María Clara Quiroz, directora del Archivo Histórico de la Universidad del Rosario, sobre lo que ha ocurrido y lo que está en proceso en el archivo. La segunda parte la queremos dedicar, como es costumbre, a la música. Pero antes de ello, leerles un parrafito para dejarlos provocados de la lectura de un artículo del último número virtual de la revista del Rosario. Es el volumen séptimo, número 74, que corresponde al mes de octubre de 2021. Está firmado por Idalia García, que nos visitó hace unos años en el Archivo Histórico. El artículo se llama La Biblioteca Recreada y Dispersa de Don Carlos de Sigüenza y Góngora, algunos documentos. Tiene una cita de Albert Einstein: el que no posee el don de maravillarse ni de entusiasmarse, más le valdría estar muerto, porque sus ojos están cerrados. Procedemos ahora hacia el artículo. Tiempo antes de morir, Carlos de Sigüenza y Góngora solicitó un nombramiento como corrector de libros. ¿Para qué querría el anciano catedrático una responsabilidad así? Es difícil dar una respuesta, no solo a este interrogante, sino a varios que podrían surgir, pues no podemos entender tal acción sino a través de lo que el propio Sigüenza escribió en su petición. Citamos a Sigüenza: entre los libros de mi uso, matemáticos, filólogos, humanistas y otros diferentes, hay algunos que necesitan de alguna expurgación, así en elogios de herejes como en errores que incidentemente traen, y no de propósito controvertidos ni asuntados, y otros que necesitan la nota autor damnatus, etc. Y discurso, sucede esto no solo en mis libros, sino en los más de las librerías de esta ciudad, por la fatal que ha habido en ella de correctores de libros de muchos años a esta parte, y por la dificultad que hay en los calificadores de este santo oficio para expurgar libros, por sus muchas ocupaciones y ser esto materia de inmenso trabajo, cuyas razones y la de ocurrir al escrúpulo que puede tener y para proceder a su corrección con la seguridad que debe y conforme a las reglas del índice expurgatorio del año de 40, haciendo libros que en él por antiguos se comprenden como en otros que, aunque posteriores a él, son por lo incidente, aunque modernos contenidos en sus reglas, y en otros edictos de vuestra señoría le hago esta representación con las de lo mucho que he deseado y deseo servir a este santo oficio, y que lo puedo lograr en el ministerio de su corrector de libros, a que aplicaré toda mi atención y desvelo. Este pues era el trozo del artículo La Biblioteca Recreada y Dispersa de Don Carlos de Sigüenza y Góngora, algunos documentos, que se encuentra en el último número virtual de la revista de Rosario. Ahora sí, seguimos con lo prometido, que es la sección musical de este programa. Y hemos titulado este homenaje Diego Galé, premiado en Cali. Diego Galé fue condecorado con el premio a embajador de la salsa colombiana ante el mundo en la primera edición de los premios Cristo Rey, en Cali. Diego Galé, productor musical, compositor y percusionista colombiano, además de compositor, nacido en la ciudad de Medellín el 22 de diciembre de 1968. Hijo del reconocido intérprete de boleros, Jaime Galé, se ha dedicado al conocimiento de los ritmos afrocubanos y tropicales de su país, para poder integrarlos a sus creaciones musicales. Como dato curioso, cuenta el propio Galé que su padre, de apellido gallego, estaba inconforme con lo que esta palabra significa en el mundo musical, y por ello lo transformó en Galé, nombre artístico que ha decidido conservar su hijo. La palabra gallego quiere decir musicalmente como mal hecho o en todo caso de regular calidad. La discografía del grupo Galé principia en 1989 con el álbum Frívol, con una composición suya que le vocalizó el panameño Gabino Pampín. Vamos pues con el número uno de esta audición, Mi Vecina, el grupo Galé.
los hombres siempre miran uno a uno la ventana. Y ya se acabó la calma, nadie quiere trabajar. Todos ellos se preguntan a quién ella escogerá.
Mi vecina, ella sabe lo rica y lo buena que está. Mi vecina, ella sabe lo rica y lo buena que está.
Que entra y sale, que entra y sale. Que entra, entra y sale.
Ay, me le regala flores, Juan le quiere recitar. Sin embargo,
escuchando Radio Fonium.
Oíamos al grupo Galé y a Gabino Pampini con Mi Vecina, el corte número uno del primer disco del grupo Galé. Pero no fue la única colaboración de Gabino Pampini para esa larga duración. A propósito de Gabino Pampini, quien ha reaparecido en la televisión cantando en programas, según entiendo yo, que son de aficionados, ¿no? Aunque él es un cantante ya veterano. Entonces, la segunda audición de este programa también es composición de Diego Galé y también está vocalizada por el panameño Gabino Pampini. Quedamos entonces con Amor Secreto del grupo Galé.
Me cuentas triste y dulce después.
archivo histórico de nuestra universidad es noticia en Radiofonio.
Estábamos oyendo Amor Secreto del grupo Galé, vocalizado por Gabino Pampín. Es la segunda producción del grupo Galé, Nuestra Salsa, y también autoría de Diego, les ofreceremos el tercer corte de este homenaje. Es La Chica de la Esquina con el grupo Galé.
Una producción del Archivo Histórico de la Universidad del Rosario.
Seguramente habrán notado que es el mismo tema de esta chica de la esquina el que se trata en Mi Vecina. digamos, la admiración o la... Sí, la admiración de la belleza femenina, del atractivo femenino. Lo que viene a continuación es una composición de fondo social, de las que han caracterizado la salsa. Y está firmada por L.E. Barreto. Y es el número 4 de nuestra audición. Y se titula El sufrir de mi barrio, con el grupo Galé. Estamos llegando al final de este Radiofonium, en que hemos repasado la actualidad de las propuestas del archivo, lo que viene sucediendo con María Clara Quiroz, directora del Archivo Histórico. Yo soy Elkin Saboya, quien les agradece la atención prestada, agradeciendo asimismo la dirección general de Sebastián Ríos y el sonomontaje de Nelson Duarte. Hasta el próximo remoto.
Radiofonium es la cita semanal entre el pasado y el presente. Un documento, un artículo y una canción conectan ayer y hoy. U Rosario Radio presentó Radiofonium, un espacio para lo nuevo y lo viejo. Nos encontramos en una próxima emisión.